Mira, estamos en comunicación con el fiscal Víctor Encina. ¿Cómo le va, fiscal? Muy buen día.
Buen día, señor, para usted y para su audiencia.
Bien, ayer teníamos el informe fiscal en este terrible caso ocurrido en Ñeembucú. Teníamos primero una colisión, un choque que le costó la vida, decíamos, al conductor de un automóvil que embistió en contra de un tractocamión, y luego que detrás se descubre un presunto hecho de feminicidio. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Así mismo, señor, y especialmente le agradezco el tecnicismo del presunto caso de feminicidio, puesto que la gente ya estaba confirmando todo eso y nosotros todavía no cerramos toda la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el tema es de que entre las 14:40 nos informan de una colisión a la altura del kilómetro 19-21 de la ruta cuarta, no retrasado, en el cual un vehículo de menor porte, digamos de un coche, modelo X, atropella o colisiona con un tractocamión, en el cual fallece una persona mayor y un menor queda herido, lesionado. El vehículo se incendia y no podemos encontrar ningún dato de esta persona que colisionó. Y a través del registro, de la chapa del registro único de automotor, empezamos a buscar si quién puede ser la persona que haya colisionado o propietario del vehículo. Y nos sale que es otra persona que no es de acá. Como dije en otro medio, que la gente ya sacó el nombre de la dueña de la del RUA, de la chapa del vehículo, y es de otro lado totalmente. Y rastreando, pudimos encontrar una relación de compra-venta de contrato privado con ya personas acá de Pilar. En el afán de comunicarnos con la familia del menor que está siendo asistido en el hospital, conseguimos un número de teléfono de la madre y no contestaba el teléfono, no contestaba. Rastreamos de la persona si dónde trabajaba, qué relación tenía dentro de la ciudad, cuál era su vínculo social o actividad social, y vimos que era una persona que trabajaba en el hospital, personal de blanco. Se averiguó con los amigos o funcionarios, compañeros de trabajo, y me dijo que sí, que ella estuvo hasta el mediodía, ¿no?, ahí en el hospital, y luego se retiró para su domicilio. Con mayor razón ahí llamó la atención de por qué no estaba contestando el teléfono, ¿eh? Entonces empezamos a pedir mientras nosotros estábamos por la ruta, solicitamos a la persona, al personal policial de la comisaría correspondiente desde el domicilio de esta señora, que realice las averiguaciones. Ellos nos informan que los vecinos vieron que la señora estaba en la casa, entonces pidió que el personal se constituya en el domicilio, donde ya encuentran al hermano y a la madre de la señora. En el interior de eso ya recibimos llamadas de que posiblemente ella está en la casa, de que no salió más de los vecinos, y el hermano de la señora, de la fallecida, encuentra bajo una de las camas en uno de los dormitorios, encuentra el cuerpo de su hermano, ¿verdad?, la persona fallecida. Entonces nos presentamos a realizar el levantamiento del cuerpo con el médico forense, personal de criminalística, y ahí, al mover el lugar, pudo fijar todos los hechos, ¿verdad?, y fijar todas las actuaciones por cámara, por filmaciones. Vemos al mover la cama que la señora estaba debajo de la cama con una herida ahí en el primer momento, que parecía una herida, una sola herida de gravedad en el cráneo, con un desprendimiento de masa encefálica. Buscando y haciendo el levantamiento, encontramos una cabeza de hacha sin mango, que el personal de criminalística levantó en forma de vida, y es uno de los elementos que tenemos, puesto que está cubierto de sangre. Es el primer elemento que tenemos, creemos que es el que causó la muerte de la señora, que fue utilizado para causar la muerte de la señora.
Sí, cuando llegó la policía, ya decía, el hermano y la mamá de la víctima estaban en la casa.
Sí, señor, así mismo.
¿Ellos ya habían descubierto el cuerpo a esa hora?
Sí, porque se estaba ya buscándole, porque había versiones de que ella viajó a Asunción, de que volvió, de que estaba en el hospital. Entonces nos movilizamos de todos y a todas las personas que podían darnos la ayuda correspondiente, el personal policial estuvo rastreando, ¿verdad?
O sea que ya...
¿Cómo?
Tanto el hermano como la mamá, ya a esas alturas estaban enterados de que la pareja de esta, esta mujer hubo un accidente, que el chico estaba en el hospital y todo, ¿no? En el hospital,
sí, después de llegar la criatura, después de llegar la criatura al hospital, ellos ahí se empezaron a llamar, a tratar de ubicarle a los familiares, puesto que no se tenía ningún dato, ningún tipo de documento de las personas que colisionaron.
Uh-huh. Ya, el hospital de Pilar,
¿señor?
En el hospital de Pilar.
Sí, ella, la señora trabajaba en el hospital de Pilar, sí.
Y ahí también le llevaron al chico.
Ahí sí, sí, es lo primero que tenemos acá para tener.
¿Y qué dicen?
Sí, fiscal, porque en los medios estoy viendo que se habla de suicidio, o sea, que primero cometió el feminicidio y luego suicidio, y para entender mejor este accidente, o sea, no fue casual el accidente en el sentido de que él fue y chocó contra este camión de gran porte, o ¿cuál es el dato que tienen?
Sí, buen día, señora. Para analizar, ¿verdad? Sí. La situación emocional de una persona, de que suponiendo que cerremos de que él sea el homicida, es un personal militar, ¿verdad?
Sí.
Es una persona que no sabemos cómo respondería emocionalmente luego si es que es el que es él el que le mató a la señora, ¿verdad?
Uh-huh.
Se va hasta 20 y algo kilómetros de la ciudad para chocar contra alguien, teniendo todo ese camino, varios motivos, o sea, elementos que podía utilizar, ¿verdad? Pero no se puede analizar un estado emocional así simplemente o vagamente, por eso que no podemos ver cómo uno tiene una reacción. Comúnmente los homicidios con ese tipo de salida, si suponemos que es un suicidio, suele ser casi en el momento, ¿verdad?
Claro, claro. Ahora, el niño...
¿Y para qué le lleva y prepara, para qué le lleva a su hijo y prepara, ¿verdad?
Es lo que, el estado emocional probablemente fue la huida, y en esa huida cometió errores de conducción.
La velocidad.
Ajá.
La velocidad en que tenía. Eso es lo que también estamos suponiendo, ¿verdad? No podemos tampoco dejar de suponer que esa persona intencionalmente chocó contra el camión, ¿verdad? Pero también suponemos que intencionalmente la vida le alza a su hijo en el vehículo, le lleva a él, y podemos suponer que estaba también con el teléfono en la mano, la velocidad, los nervios, porque aparentemente estaba conducida a alta velocidad.
Ahora, fiscal, el niño que lo acompañaba a él, ¿cuántos años tiene?
Y es menor de 12 años, estaría entre los 6 y los 8 por ahí, supuestamente. No podemos tomar tanto en una casa de menores, ¿verdad?
No entiendo. No, simplemente para preguntar, que ¿es para ustedes un testigo de lo que pudo haber sucedido? No,
lógico, si es que nosotros, ojalá el niño se recupere con toda su sana, todo el cuerpo, ¿verdad? Sanamente, porque tiene fractura en la pierna, ¿verdad? Y golpe en otro lado del cuerpo porque tiene una colisión muy fuerte. Es un auto muy chico, y contra un tracto camión, y ustedes vieron la foto que desprendió totalmente la rueda del vehículo del camión.
Uh-huh.
Nosotros ayer estuvimos en el afán de tener, de colaborar y tenerle una asistencia, una ayuda. Él estuvo la gente de asistencia víctima, pero no pudimos dialogar con él ni nada para ayudarle, para contenerle, porque le estaba siendo tratado y después ya iba a ser derivado a la capital.
Se habla de dos niños, ¿sí? Que quedan huérfanos, ¿verdad? Que siempre es la tragedia del feminicidio. ¿Y el segundo?
Segundo informe que pudimos levantar ayer, ¿verdad? Pues esto con los familiares que teníamos, es la madre y el hermano, y estaban muy, muy afectados. Había un niño ya un poco mayor, ¿verdad? Menor de edad también, de que estaba internado en el hospital aparentemente. Y la madre estaba con él a esa hora, a la mañana.
Ahora, por las características del lugar del choque, y con base en las experiencias, fiscal, ¿llama la atención, como dice, el impacto o en principio? No.
Y como le digo, el tenemos que ver la velocidad del vehículo en que iba, la situación emocional de la persona, ¿verdad? ¿Y qué estaría haciendo dentro del habitáculo del vehículo?
Sí, pero es una recta, una curva,
Tiene doble franja amarilla.
Doble franja.
Ya es de cuidado, es un lugar de cuidado. Al tener la doble franja, está prohibido adelantamiento y demás cosas, ¿verdad?
¿Y el auto se habría adelantado?
No hay otro vehículo en cuestión, solamente estos dos vehículos.
Pero el impacto...
Con pobladores también ahí sí cercanos, ¿verdad? Porque tenemos uno de otro casa así un poco dispersa.
Ajá.
Ver más o menos la versión. Pero la versión del chofer del camión es que el señor salió un poco de la raya amarilla, de la doble raya. Ya. Pasó la doble raya.
Bueno, ¿hay antecedentes de violencia? ¿Qué dicen los familiares? ¿Qué saben de la pareja, del relacionamiento entre...?
Justamente eso, ayer vimos como recalco, ¿verdad? Que la madre estaba muy, muy choqueada, ¿verdad? Lo que pudimos ver es que ellos supuestamente tuvieron un antecedente en el 2017. Es lo que nos dijo, nos dijeron aquí, según un informe policial que estaba recaudando ahí momentáneamente. Hoy nosotros estamos, puesto de la hora de ayer, no teníamos habilitado ninguna información del poder, ningún lugar donde podemos informarnos del Poder Judicial ni el Juzgado de Paz, para que nos den datos ciertos, ¿verdad? De que si hubo denuncias anteriores o no, pero esta mañana nosotros estamos con los oficios pertinentes para ver si cuál fue la relación de esta persona, si tenían ya antecedentes de denuncia por violencia, qué tipo de denuncia tenían entre ellos y cuáles fueron las salidas procesales que se tuvieron.
Claro,
y ver. Para poder hacer también un análisis por ese lado, ¿verdad?
Claro, y ver cuánto puedan aportar luego de pasar este momento tan fuerte, ¿verdad? Tan choqueante, sí. Los propios familiares, que algo podrían haber sabido acerca de la relación entre ambos.
Sí, señor, porque nosotros ayer era un poco difícil hablar con la madre, el hermano colaboró en todo lo que pudo, pero es un momento que hay que comprender también, a pesar de que es el momento en que también nosotros tratamos de quitar los marcos de datos posibles, porque son los momentos en que uno dice muchas cosas que después trata de ocultar, ¿verdad?
Ahora, él es militar, ¿no? ¿Dónde desarrollaba? ¿En qué cuartel estaba?
Acá en el campamento 50, acá en la ciudad de Pilar, de caballería.
O sea que vivía en su casa.
Dependiente de misiones. Él vivía en su casa, sí. Él le cumplía su servicio en el destacamento militar y luego iba hasta su domicilio. Era una relación familiar, es lo que nos refieren algunos vecinos, ¿verdad? Ajá. Normal. Ella tenía su trabajo, la señora su trabajo normalmente en el hospital y él era en el destacamento militar.
¿Otros indicios de alguna pelea allí en la vivienda donde encontraron el cuerpo de la mujer?
Sí, que los vecinos escucharon que ellos estaban ahí en la casa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, de que ubicamos a las personas en el lugar entre las 12 y las 2 de la tarde, ¿verdad? Según los vecinos.
No,
eso no se encontró, solamente que hubo movimiento de los muebles, ¿verdad? Que estaban ahí donde la señora apareció debajo, o sea, donde le ocultó debajo de la cama, ¿verdad? La persona se lo ocultó a ella, ¿verdad? Porque no pudo haber llegado sola hasta ahí.
Sí.
Eso fue los movimientos. Destrozos en sí no hubo, ¿verdad? Y por eso es que también pensamos que a la criatura a lo mejor el señor, el padre le quitó por el patio, por otro lado, ¿verdad? Para ocultar esa escena.
Ajá.
Bien. Porque una casa que tiene varias dependencias. Ahí tiene un patio, un pasillo al costado, que donde puede salir sin pasar por un dormitorio.
Ya. Dale, fiscal, le agradecemos mucho estos minutos y toda la información, ¿eh?
De nada, cuando guste, muy amable.
A usted, el fiscal Víctor Encina, respecto a este escabroso caso ocurrido ayer de tarde en Bucú, a 19, en el kilómetro 19, decía, de la ruta 4.